Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 5. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca. Iniquidad no fue hallada en tus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Versículo 5. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Aquí dice la palabra de Dios, que si usted y yo no lo buscamos de todo corazón, hasta las bendiciones que nos ha dado en el pasado, las va a convertir en maldición. ¿Entendés usted? Si nosotros no somos fieles y consagrados y entregados y leales al Señor, y continuamos diciendo que somos sus hijos, hasta aquellas cosas que nos ha dado como bendición, Él las va a transformar en maldición. Porque el que toma el sacerdocio, toma el manto de Cristo sobre sí. El que toma el sacerdocio, toma una empresa, una misión divina, no humana. No es sacerdote, no es pastor aquel que gradúa con un certificado que dice Universidad de Andrews. Aquel que tiene un doctorado de teología frente a su nombre lo convierte en pastor, no señor. Pastor es cualquiera, cualquiera que permite que el Espíritu de Dios lo posesione. Cualquiera, por humilde que sea, que permite que el Espíritu de Dios lo lleve de aquí para allá, convirtiéndolo de esa manera en mensajero. El mensaje más importante no es aquel que se predica frente a miles de personas en un estadio. El mensaje más importante es aquel que yo llevo a mis hijos en mi hogar. Es el mensaje que yo transmito a mi esposa todos los días. Se nos ha olvidado que el hombre en el hogar lleva el papel de Jesús. Lleva el papel de redentor en el hogar. Y si mi vida no inspira mayor espiritualidad en mi esposa, yo he fracasado como sacerdote. Por cientos de personas que haya bautizado allá afuera, si mi esposa y mis hijos se pierden, yo he fracasado. Queridos hermanos, Dios nos está llamando a una misión muy importante. Nosotros, en este papel de sacerdotes, es un concepto bíblico. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdote, nos ha hecho, porque no nace de nosotros, no es algo natural, no es una inclinación natural ser un sacerdote para Dios, es algo que Él tiene que poner dentro de nosotros, pero es algo que Él no puede poner dentro de nosotros mientras que este corazón esté lleno de otras cosas. Queridos hermanos, entremos en materia en esta tarde. Tres áreas en las cuales Dios desea que usted y yo restauremos el sacerdocio. Número uno, en la relación con nuestra esposa. Estábamos hablando ahí en la mesa de la comida con algunos hermanos de la iglesia de Grand Prairie, que muchos de nosotros debemos mucho a nuestras esposas. Yo digo cariñosamente, a veces cuando llego a una iglesia a predicar, le digo, mi esposa es la que me terminó de criar. estaba bien incompleto cuando llegué a sus manos. No que mi mamá no haya hecho un buen trabajo, sí, claro que sí. Pero había muchas cosas a medio. Y ella me preguntó lo que había hecho. Debo mucho a ella. Y tengo la convicción que Dios la puso en mi camino. Pero como sacerdote hay cosas que yo ante Dios debo hacer para él. Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios capítulo 5, versículos 23 en adelante. No te lo tienes. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es. Cuando peleamos con la mujer decimos, ay, ya ves lo que dice aquí, el marido es cabeza de la mujer, y ahí paramos, porque sigue diciendo así como Cristo es cabeza de Cristo, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Noten bien, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Así como Cristo. ¿Qué significa eso de entregarse? Cristo se entregó por la iglesia que dio sangre. Cristo se quebrantó el espíritu. Cristo se humilló por la iglesia. Cristo no pensó en sí mismo a favor de la iglesia. Cristo lloró por la iglesia. Cristo sufrió golpes por la iglesia. Y todo eso el marido santificado lo hace por su vida. Queridos hermanos, tremenda ilustración de lo que hizo Jesús por la iglesia, en lo que nosotros debemos hacer por nuestras esposas. El amor y la lealtad que prometemos en los votos matrimoniales extienden mucho más allá de un sentimiento. De nuevo, estamos hablando de principio. Una pareja estaba frente a un consejero matrimonial. Ya tenían unos 15 añitos de estar casados. Y la mujer, empezando a llorar, le dice al psicólogo, al consejero, es que mi marido ya no me dice que me ama. He never says I love you anymore. Y el esposo se enojó y dijo, oye vieja, cuando nos casamos te dije que te amaba. Y si eso cambia, te lo voy a decir. Pero basta que te lo haya dicho. La mujer necesita escuchar continuamente que es querida y amada. La mujer necesita escuchar continuamente que es amada y apreciada. Todas las mañanas, cuando yo despierto, me caigo de rodillas y le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de ver la luz de un día. Si ustedes han visto por lo cual he pasado físicamente en enfermedad, entenderían por qué hago eso. Pero después de que yo me pongo de rodillas y le pregunto al Señor, Señor, ¿eres mi amigo? Y me contesta todas las mañanas, sí, claro, soy tu amigo. Y cuando me levanto las rodillas y me paro, hago una pregunta más y es a mi esposa. Chiquis, le lo puedo ir. ¿Me quieres? ¿Soy tu amigo? Me dice sí. El temor de aquel día que dijera que no. Pero mientras yo reflejo a Cristo ante ella, siempre va a decir que sí. Si yo quiero saber que no ando en los caminos de Dios, sería aquella mañana que ella dijera que no. Porque el varón que es dirigido por el Espíritu de Dios gana el cariño de su mujer naturalmente. Hace las cosas que naturalmente le encariña a ella. No es que tiene que leer un libro. bambines o lo que fuera. No tiene que leer un libro de eso para saber cómo complacer a la mujer. El Espíritu de Dios le lleva de victoria en victoria en su matrimonio y en toda su relación. Recientemente en el website about.com, un website about.com que puedes buscar cualquier cosa y te habla casi de cualquier tema, llevaron a cabo una encuesta por internet donde participaron aproximadamente 3,400 personas. La pregunta era: ¿cuáles son los factores que producen más estabilidad en el matrimonio? Y habían varias. Divirtiéndonos juntos, 11%. La sexualidad, 15%. El amor creciente, 15%. Estabilidad financiera, 20%. Pero la que más respuesta recibía era la buena comunicación. La buena comunicación. Tienes que comunicarte con tu mujer. And I'm not just talking about comunicación va más allá de todo. Se puede comunicar de corazón sin decir nada. Lo que más quieren las mujeres de nosotros es cariño. Les digo un secreto. De lo que más quiere Dios. Dios dice: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Alguien ha dicho que el lugar donde más se miente es la iglesia. Porque en la iglesia nos paramos y nos ponemos a cantar en pulmón en mano, firmes y adelantes, jueces de la fe. Y sabemos bien que tomamos un paso para adelante el sábado y 5 para atrás durante la semana. Nos ponemos a cantar a todo pulmón, dulce oración, alivio al alma das, cuando sabemos bien que pasamos 3-4 minutitos en oración. Mis queridos hermanos, Dios y nuestras esposas quieren que nos queramos de todo corazón. Mis queridos hermanos, Dios nos está llamando a una altura de experiencia con nuestra mujer. Dios santificó el matrimonio. Él originó el matrimonio. Y puso dentro del hombre. Escúchenme bien, lo que voy a decir no es machista. Es realidad bíblica. Dios puso dentro del hombre porque el hombre fue creado primero. Dios puso dentro del hombre la capacidad de él mismo de amar y proteger y fortalecer a la mujer. Es nuestra responsabilidad de asegurar que nuestra mujer viva al cielo. Y una vez en una de mis iglesias en Los Ángeles tuve un anciano que siempre llegaba a la iglesia y dejaba que sus pobres niños llegaran muy después. Él llegaba tempranito a las 9:15, la esposa y los niños iban llegando como a las 10. Y un día le dije: hermano, usted tiene que hacer un esfuerzo para que su esposa y sus hijos lleguen con usted. Me dijo: ah, pastor, yo no sé. Yo soy espiritual, yo sigo a Cristo, yo llego a tiempo. Allá ellos, ella y los niños. Allá ella y los niños. Le dije: hermano, si eso le funciona aquí, está bien. Pero le aseguro que no va a ser así la entrada al cielo. Usted podrá llegar a parte de aquí, pero allá en la parte celestial no sé. Si no lleva a su esposa y sus hijos con usted, pues no va a llegar. Es nuestro deber. Este capítulo 5 de Efesios nos enseña: el amor de Jesús es sacrificial. Dice la Biblia: se entregó a sí mismo. Es purificador, Él limpió y lavó la iglesia con su sangre. Y nosotros tenemos el gran privilegio de interceder por nuestras mujeres. Dice la palabra de Dios que Él alimenta a la iglesia. ¿No es así? Cristo alimenta a la iglesia. Lo que ustedes han escuchado este fin de semana no ha venido de seres humanos, ha venido de Dios. Por eso me da tanto coraje cuando los pastores vendemos cosas. Vendemos cosas que no son nuestras. Nosotros no somos nada si no tenemos la Biblia. No hay nada que inventado un pastor. La palabra de Dios es lo que provee lo que predicamos. ¿Y cómo vamos a vender eso? Eso en el mundo se llama piratería. Vender algo que no te pertenece es piratería. Y el pastor o cualquiera que vende la palabra de Dios está cometiendo piratería espiritual y tendrá que contestar ante el dueño allá en la patria celestial. El amor no es sentimiento, repito, es principio. El Hogar Cristiano, página 82. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia es el espíritu que los esposos han de manifestar hacia sus esposas. Queridos hermanos, si usted no admira a su esposa, tenga por seguro que alguien lo va a admirar. Si usted no admira a su esposa, habrá otro que la admire. Hay causa y efecto, consecuencias naturales. Por ejemplo, si la estufa está encendida y voy y pongo la mano, me voy a quemar. Si está lloviendo allá afuera y no tengo paraguas, me voy a mojar. Y si abuso verbalmente a mi esposa, me va a dejar de amar. Tarde o temprano ese cariño se mata. Si levanto la mano a mi esposa, estoy levantando la mano para la mano. Causa y efecto, consecuencia. Y hay situaciones que de nuevo no es el acto en sí, sino la intención que nos cuenta. Me acuerdo cuando Leti y yo teníamos tal vez un año de casados. Ya había pasado la luz de mí. Y la realidad del matrimonio está. There is a time. Con la honeymoon in it. Y nos peleamos bien fuerte, me acuerdo. Y yo me levanté y levanté el puño y no le pegué a ella, pero pegué a la puerta del closet y se cayó. No la pegué, pero la prueba estaba en la puerta en ese momento. Cicatrices en el alma. La puerta se vuelve a colgar, pero la cicatriz en el alma lleva años. Área número 2, donde Dios nos llama para ser sacerdotes. Con nuestros hijos. Por falta de tiempo no leo el pasaje, ya fue leído por el pastor Rodríguez antes, de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, donde dice Dios al pueblo de Israel: y estas leyes las repetirás a tus hijos, al andar en los caminos, al andar en tu casa, al andar afuera, repetirás las leyes, los principios, los preceptos. Un psicólogo aquí de Texas, de la Universidad de Texas, Christopher N. Bacon, en un libro titulado Amados Padres, Salven a sus Hijos, dice lo siguiente: ¿qué sucedería si los padres holgazanes de los Estados Unidos empezaran a emplear algún tiempo con sus hijos. Si estos padres pasaran más tiempo con sus hijos, habría un resultado en los futuros matrimonios y los divorcios. No solo muchos jóvenes carecen de un sentido en cuanto a cómo debe actuar un hombre, sino que muchas jovencitas tampoco saben, por haber tenido muy poca experiencia en relaciones saludables de hombre a mujer con sus papás. Me tocó profundamente lo que dijo el pastor Josué Ramírez hoy en la mañana en el seminario, de la reacción que tuvo cuando su hija le dijo que se iba a casar con aquel muchacho que él no lo pasaba. Ella sí, pero a mí me pasó algo muy similar hace poco. Que mi hija se enamoró de un hombre que yo pensé que no era el de Dios. Y los pleitos que siguieron entre ella y mi madre. Yo tratando, frustrado, de hacerle entender a ella que no era la persona que le convenía. Y ella resuelta que sí era. De tal manera que había una división entre nosotros. Y yo confieso ante ustedes en esta tarde que por muchos años mi hija mayor y yo no hemos tenido la mejor relación. Y por mucho tiempo oraba y decía, Señor, ¿qué pasa que yo no tengo la influencia sobre ella que debo tener como papá? ¿Qué es lo que hay? Y yo tratando de luchar con ella para cambiar su forma de pensar y su resistencia de ella, su renuencia de ella. Y un día caí de rodillas, me acuerdo, después de un pleito con ella, lloré. Aparte de orar, y le dije, Señor, ¿qué es el problema? Y claramente, tan claro como si él hubiera estado frente a mí hablando, me dijo, el problema eres tú. Me hace frío. Es que ella no te ha dado cuenta, ella eres tú. She's exactly like you. Cerrada. Así me dijo. No les miento, así me dijo el Señor. Y pónganse que mi primer idioma no es español, pero me lo digo en español. Porque a veces en inglés la traducción no es igual, ¿no? Para que no te lo pierdas, eres cerrado de cabeza. Y entendí. ¿Recuerdan lo que les dije? Y aquel autor que escribió, jamás podemos sacar a golpes de nuestros hijos aquello que hemos puesto en ellos. Lo que más nos frustra y nos molesta en nuestros hijos es aquello que han heredado de nosotros. Mis queridos hermanos, el mejor regalo que podemos dar a nuestros hijos es tiempo, cariño. Esas tres cosas: tiempo, cariño y disciplina. Algunos damos a nuestros hijos puro cariño, especialmente nosotros los hombres, porque trabajamos tanto tiempo, el poco tiempo que estamos con el hijo, queremos darle puro cariño. ¡Ay, ay, hijito! ¡Ay, te amo tanto! Y puro cariño. Y allá cuando estamos en público, el niño está rebotando en las paredes, haciendo desastre. ¡Ay, hijo, no hagas eso! Por favor, ese es el momento de la disciplina. Porque si le llenas de cariño en el hogar, también aplica la disciplina. Porque Dios es amor y disciplina. La combinación perfecta. La hermana White dice en el Hogar Cristiano, página 455. En tales ocasiones, los padres y los hijos deben sentirse libres y libres de cuidados, trabajos y perplejidades. Los padres deben hacerse niños con sus hijos y procurar que todo sea tan agradable como resulte posible. El secreto para salvar a vuestros hijos estribe a hacer vuestro hogar hermoso y atrayente. Tiempo con él. Recuerdo hace unos años atrás, mi familia y su servidor fuimos a, vivíamos en Los Ángeles en ese tiempo, fuimos a San Francisco de vacaciones. Y andamos ahí en el famoso Golden Gate Bridge. Qué puente, impresionante. Y del lado norte del Golden Gate Bridge hay un lugar donde la gente se puede bajar del carro y tomar fotos y relajarse un poquito. Y hay muchas familias, especialmente en tiempo de verano. Y llegó un señor con su esposa y sus dos niñitos. Y llegaron los niños, bajaron del carro corriendo y viendo. Y ¡ay, mira, mira! Y contentos de la vida. Y el papá llega, baja del carro. Y desde que bajó del carro estaba así. Ah, sí, hijo, sí, sí, sí. Ay, sí, sí, ya está para allá, mijo. Sí, sí, ahorita vamos. Pegado al techo. Si ese papá quiere enseñar a su hijo cómo es Dios, el mensaje que va a transmitir es que Dios no tiene tiempo para mí. Porque mi papá que está aquí frente a mí no tiene tiempo. Si el que está frente a mí no tiene tiempo para mí, ¿qué tiempo va a tener aquí el que está millones de millas de mí? La imagen que agarran nuestros hijos de Dios es aquel que uno como papá. Vemos algo valioso en nuestros hijos, algo redimido. En el año 1502, en la bella ciudad de Florencia, Italia, se encontraba un gran bloque de mármol que alguien regaló a una de las iglesias. Y la iglesia, al tener el gran bloque de mármol ahí en la iglesia, dijeron, ¿qué hacemos con eso? Bueno, vamos a llamar a un escultor para que haga una estatua, un monumento para Dios. Y llamaron a un artista, un escultor joven, sin experiencia, y comenzó a trabajar, y lo primero que hizo fue perforar desde abajo un gran hueco. De tal manera que cuando comenzó a hacer el trabajo le salió mal. Y lo dejó a medias, y la iglesia con esa sinvergüenza ahí de estatua, medio estatua. ¿Qué hacemos con eso? Lo mandaron a tapar con un gran lienzo. Porque nadie debe ver eso. Miguel Ángel, el gran escultor, supo de ese problema. Y pidió permiso a la iglesia de ir a ver. Y cuando lo vio dijo, ¿me permiten hacer algo? Y comenzó a trabajar. Y trabajó y escultó y trabajó y sacó esta parte. Sacó aquella parte. Y hoy en día aquel bloque de mármol que fue desechado se conoce como la estatua de Dios. La estatua de Dios. La lección es que en este mundo hay millones de niños, hijos, cuyas entrañas han sido sacadas por Satanás. Y solamente el Maestro Divino, que es Cristo Jesús, puede venir y de ese desperdicio recrear un alma para el reino de los cielos. De aquello que hemos echado a perder, solo Cristo lo puede volver a hacer para honra y gloria de su nombre. Pero si yo como padre no me pongo y no le pongo a mi hijo en las manos de él, jamás se terminará eso. Por favor, padres, tomen tiempo. La última parte de esa historia con mi hija, que yo les decía que por años no nos hemos llevado bien. Cuando nació mi nieta hace 9 semanas, cuando mi hija puso en mis manos mi nieta, todo se volvió. Todo se volvió. Yo no sé. En ese momento cuando ella me entrega su bebé,
fruto del vientre de ella, quien es fruto de mí. Todo eso. Y lo que vino a mi mente es que aunque yo me aleje de Dios, el día que yo venga ante Él, le entrego mi corazón todo su día.
Amén.
La última obra concerniente a retomar los sacerdotes es nuestra relación los unos con otros. Yo doy gracias a Dios porque aquí oremos más de 400 varones que amamos a Dios, que nos comprometemos con Él en el sacerdocio. Pero hay muchos que no están aquí. Hay muchos que no están aquí que debiesen estar. Yo creo que debiéramos de comprometernos desde ahora, el próximo año en esta fecha. Cada uno de nosotros vamos a traer el mundo. Porque esto es demasiado bueno para que no aprovechen más personas de esta experiencia. Terminando con esta última obra de sacerdocio, de ministrar nosotros los unos a los otros como hombres de Dios. Gálatas 6, versículos 1 y 2. Noten bien, Gálatas 6, versículos 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, para que tú no seas también tentado. Noten bien. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Dos palabras: restaurar y sobrellevar. Restaurar y sobrellevar. Restaurar y sobrellevar. Es la obra de Dios. ¿Quién es mi prójimo? Cristo usó una parábola para contestar la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Tengo mucho prójimo. Él es mi prójimo. Misma nieta, misma mujer. Él es mi prójimo. Él es mi prójimo. Cada uno de ustedes que están aquí son mis prójimos. Soy responsable ante Dios por ustedes. I am responsible before God for you. ¿Por qué? Porque tuve una oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Y si uno tiene una oportunidad, desde ese momento que acepta la oportunidad, se hace responsable por los que están alrededor de él. Usted es responsable por los hermanos que están en su vida.
Amén.
Responsable. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Dijo Caín al Señor.
Sí.
¿Y qué le contestó Dios a Caín? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho con él? ¿Será acaso que Dios nos está preguntando eso a nosotros? ¿Dónde está tu hermano de la iglesia? Hace unos años atrás encontré una historia que me tocó el corazón, y ya para terminar en esta tarde, para ir a participar de la cena del Señor, se los comparto. Lyman Coleman, pastor bautista, relata esta historia. Recuerdo que era viernes y todos íbamos a salir del trabajo a mediodía para tener suficiente tiempo para la manejada, luego a armar el campamento y estar listo para pescar temprano el día siguiente. Yo tenía una camioneta 4x4, así que el plan era que yo pasaría recogiendo a todos los demás. Steve era el que más lejos vivía y por esa razón siempre lo recogíamos al último. Salí un poco tarde del trabajo, pasé recogiendo a Jim y después pasé a recoger a Dave. Y para cuando llegamos a la casa de Steve ya andábamos más o menos una hora atrás. Pitamos el claxon varias veces, normalmente salía corriendo Steve. Pero esta vez no salió. Nos bajamos rápidamente de la camioneta para buscarlo y vimos que estaba su backpack, su sleeping bag, toda su herramienta para acampar estaba ahí al lado del garage, pero no estaba él ahí. Así que dimos vuelta a la casa para ir al patio de atrás y ahí estaba sentado en su sillón favorito en el patio. Bueno. Había tomado un rifle, lo había metido en su boca y con una madera había dado movimiento al martillo, tumbando toda su cabeza. El rifle, la escopeta, le dio muerte. Al lado de su cuerpo había una notita que decía: lo siento, no había nadie con quien hablar. Dice Lyman Cowell: al principio me molesté bastante. ¿Cómo se atrevía a decir que no había con quien hablar? Yo siempre estaba dispuesto para hablar con él. Pero luego me entró. Las veces que habíamos hablado, no habíamos hablado de nada. No habíamos hablado de cosas eternas. Por esa razón, mi amigo se había entregado a Dios. Es cierto. Nosotros los hombres cuando hablamos no decimos nada. Hey, let's go. All right. How you doing, man? Okay. What's up? Say more. ¿Y tú qué haces? Lo mismo. Puedo hacer. No sé nada. Y así vamos por 20 minutos sin decir nada. Por eso cuando le pregunto a la esposa de qué hablaron, de nada. ¿Es cierto? Completamente cierto. Nosotros necesitamos hablar. Ustedes y yo necesitamos hablar de algo de provecho. Porque yo estoy seguro que ustedes son como yo, que preferimos ir a la cama llorando antes de contar a un hermano lo que estamos pasando. Porque si yo le digo a él mi problema, me va a ver como débil. Me va a ver como mediocre, me va a ver como insuficiente. Y por eso trago mi problema y me voy hasta la muerte con el problema y nunca se resolvió porque no permití que el Espíritu Santo me ayudara a través de él. No lo permití. No pude ver que sobre él estaba escrito: yo te voy a ayudar a través de él. Lo que me faltó fue el discernimiento. Apocalipsis 3:20: y unge tus ojos con colirio para que veas. Para que veas cómo yo te voy a hablar. Para que veas cómo te voy a salvar. Para que veas mi voluntad para ti a través de otro hermano a veces. Tan sencillo como eso. No necesito a alguien con un doctorado que me ilumine. Mi hermano que está a mi lado puede ser el instrumento a través del cual Espíritu Santo. Pero si no tengo el colirio, no me da cuenta. queridos hermanos, somos dispuestos a ser instrumentos del Espíritu Santo. Dispuestos a ser usados por Dios. Dispuestos a ganar el cielo. A como de lugar. Padre Santo, en esta tarde nos consagramos a ti nuevamente.
Amén.
Reconociendo nuestra debilidad y nuestra falta de tu presencia en nuestra vida y en nuestro corazón. Nos comprometemos delante de ti en esta tarde como sacerdotes. De ser usados por tu Espíritu Santo ante nuestras esposas. De ser dirigidos por tu Espíritu ante nuestros hijos. De ser usados como instrumentos los unos con los otros como varones, hermanos en Cristo. Hay que ir al cielo todos los que estamos aquí. Y todos los que se quedaron en las iglesias, nuestros hermanos varones, queremos estar juntos allá en el cielo. No queremos estar unos dos o tres lamentando el hecho de que ¿por qué no vino fulano? ¿Por qué no llegó fulano? No queremos eso. Queremos llegar todos juntos.
Amén.
Habiendo traído otros.
Amén.
Señor, nos consagramos a ti. Pero al seguir adelante con el rito sagrado y la comunión contigo, bendícenos con tu presencia.
Amén.
Acéptanos tal como somos.
Amén.
Purifícanos. Mediante el Santo Espíritu que represente tu presencia en nuestra vida.
Amén.
Quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
El pastor dijo una palabra clave: límpianos. Y vamos a tener la oportunidad de ser limpiados, hermanos míos, exteriormente e interiormente.
Amén.
Lavarnos los pies nos limpia exteriormente y el tomar de su sangre nos limpia internamente. Es una experiencia extraordinaria. La experiencia del aposento alto. Pastor Riganchi, Viloria, Núñez, y los demás que estamos en la instrucción, pueden venir conmigo aquí al frente, por favor. Le damos luces al santuario. Gracias, chicos, allá atrás. Pastor Zambrano. Pastor Viloria, Pastor Palacios, Pastor Villalobos, Pastor Núñez, Pastor Rigachi, Pastor Contreras. Miren qué sencillo lo vamos a hacer. Sencillo, si nos ayuda bastante bien. En este caso, el Pastor Rodríguez, todos aquellos que tienen un color, un solo sticker o una sola bolita de color, porque hay unos que tienen dos stickers o dos bolitas.